en fase de pod.
Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ágora en fase de pod, la sección de tertulia y debate de Radio Unizar. Hoy hablaremos sobre la homofobia, un tema bastante controvertido en la sociedad. Pero antes de que comience el debate, les dejamos con un reportaje de Fernando Palacios.
Ágora en fase de pod.
El protagonista de esta historia ha decidido permanecer en el anonimato, así que le apodaremos Pedro. Pedro fue un maestro del Colegio Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda, un centro de naturaleza concertada, hasta finales de 2013. Un día, Pedro fue llamado al despacho de la directora del centro, María José de la Plata, y ese mismo día la continuidad de Pedro en el mismo le fue denegada. No lo fue por motivos económicos, ni profesionales, ni tampoco por tener problemas con alguno de sus alumnos. La renovación de Pedro en el centro fue rechazada porque, desde hacía poco, se sabía que Pedro era homosexual. La directora se defendió tras los padres que, por su educación cristiana o sus ideales políticos, pudieran sentirse molestos por la condición sexual de Pedro. La dirección del centro argumentó que la homosexualidad de Pedro no se acogía al modelo que el centro quiere como profesores. El 27 de noviembre, los responsables del colegio le comunicaron que no seguiría trabajando allí. La medida se justificó en que el docente no contaba con el título de inglés B2, curiosa circunstancia, siendo que durante sus 5 años de trabajo en el colegio, Pedro fue coordinador de bilingüismo. Pedro ya ha demandado al centro y la Fundación Triángulo Andalucía, por su parte, ha pedido a la Consejería de Educación que intervenga inmediatamente ante lo que denominan un caso de homofobia.
Ahora en fase de pod.
Ahora sí, comienza el debate, esta vez con Paula Vallarte como moderadora.
Ágora en fase de pod.
Para la tertulia de hoy contamos con Marcos Martínez, estudiante de periodismo, Nacho Serrano, estudiante de derecho, y Rubén Sanz, estudiante también de periodismo. Buenos días.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo veis la situación de los homosexuales en España en la actualidad?
Bueno, yo creo que es buena. Pero es peor que la de los heterosexuales, porque aunque desde el año 2005, que es cuando en España se aprobó el matrimonio homosexual, se ha buscado un crecimiento de las mejoras al respecto, se han aprobado leyes, se han hecho cosas desde el gobierno, pues yo creo que es un tema que depende más de la sociedad. O sea, un homosexual, por mucho que pueda adoptar o por mucho que pueda casarse, su situación de vida depende de su entorno. Realmente.
Yo creo por un igual. Yo creo que en la actualidad sigue habiendo discriminación hacia el colectivo homosexual y por mucho que se acepten leyes o se trate de defender sus derechos, al fin y al cabo sigue existiendo esa discriminación y siguen estando en desigualdad. Los tópicos pasa igual que en cualquier tipo de discriminación, no han desaparecido y siguen existiendo. Así que es algo que tiene que trabajar la sociedad por mejorarlo.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeros. Me parece importante resaltar que, pese a los avances, sobre todo en materia legal, que ha habido en los últimos años, seguimos viviendo una sociedad patriarcal y, como tal, pues los homosexuales siguen siendo un colectivo discriminado por esta y por estos valores que son intrínsecos a la sociedad.
¿Y qué pensáis de la actuación del colegio, de la noticia que hemos comentado antes? ¿Creéis que estaba en su derecho, en el derecho del colegio, despedir a un profesor por su orientación sexual?
Yo creo que en el siglo XXI, y menos en España, no creo que sea motivo para expulsarlo por eso. También creo que esa noticia supone un retroceso a nivel nacional e internacional, porque España es un país, bueno, es una de las democracias occidentales que ha estado más a favor en los últimos años de los homosexuales, y este tipo de situaciones supone un retroceso para sociedades como la rusa, supone como un apoyo indirecto al gobierno ruso. Entonces, pues, lo veo un retroceso.
Yo por un igual creo que es un retroceso. Creo que si estamos creando leyes que estén tratando de crear una igualdad hacia el colectivo homosexual, creo que es absurdo volver hacia atrás y despedir a alguien simplemente por el hecho de que sea homosexual. Es algo que no tiene nada que ver con la calidad que tenga como profesor y creo que es completamente absurdo.
Yo la pregunta que me hago en estos casos es: ¿por qué este colegio sigue siendo financiado con dinero público? Es decir, ¿por qué seguimos financiando con nuestros impuestos y con el dinero de todos los españoles colegios que llevan a cabo estas actitudes de discriminación hacia colectivos homosexuales? Obviamente todos estamos de acuerdo, al menos los aquí presentes, en que no se puede seguir viviendo llevando a cabo estas medidas. Pero ¿por qué? Debemos preguntarnos el por qué si esto es financiado con dinero público.
Y veis bien que el profesor haya denunciado al colegio, y ¿cómo creéis que se resolverá este conflicto? ¿Cómo será la sentencia hacia el colegio?
Bueno, por supuesto veo bien que haya denunciado este caso porque es un claro ejemplo de discriminación y debe ser denunciado para paliar estas situaciones, y más en nuestro país, donde se puede hacer. Hay países en los que no se puede hacer. Y bueno, yo creo que, bueno, no sé cómo acabará la cosa, porque también estamos en un gobierno un poco de derechas y quizás se apoyen esas cosas. O sea, se camuflen un poco más esas cosas.
Yo creo que es perfecta la actuación del profesor de denunciar, por lo que he dicho anteriormente. La calidad del profesor no tiene nada que ver en su orientación sexual. Puede ser un genial profesor y ser homosexual, o ser un malísimo profesor y ser heterosexual. No tiene relación. Entonces espero, al igual que mi compañero, que la sentencia le favorezca, aunque creo que no le convendría volver al colegio a trabajar. O sea, espero que la sentencia no sea que le readmita en el mismo colegio.
Yo creo que en estos casos es más importante que otra cosa la repercusión pública que estos casos pueden tener. Es decir, el recurso obviamente es una vía legítima y yo lo considero correcta, pero si no somos capaces de concienciar a la sociedad de que esto sigue pasando en la España del siglo XXI, no conseguimos nada, pues porque yo estoy seguro que no será esa la única persona que ha tenido que tener actitudes homófobas en su centro de trabajo.
¿Y creéis que la orientación sexual supera el límite a la hora de contratar a alguien, sea un colegio, sea una empresa cualquiera? ¿Creéis que una empresa tiene el derecho de interesarse sobre la orientación sexual de un empleado a la hora de contratarlo?
Yo creo que depende del ámbito laboral. O sea, por ejemplo, hay en la hostelería, por ejemplo, hay bares que buscan gays, o hay tiendas de ropa que buscan gays por imagen. También habrá otros centros pues que prefieren que no, pero eso también depende de la ideología del jefe siempre.
Yo creo que la orientación sexual en sí no debería de ser para nada un motivo de contrato o de despido, puesto que aunque pueda resultar atractivo contratar, por ejemplo, a alguien homosexual para un bar homosexual o contratar a una mujer lesbiana para un bar del mismo tipo, no tiene que ser para nada un motivo de contratación. Puede estar igual de cualificado, aunque no de el perfil, pero entonces ya seccionamos la sociedad. No tendría nada que ver el currículum que una persona tiene con su orientación y, al igual que he dicho anteriormente, no tiene relación una cosa con otra.
Yo creo que cuando hablamos de esto en términos de libertad del empresario para contratar, cometemos el error de no considerar el trabajo como lo que realmente es. El trabajo no es algo que nos dé el empresario sí o no, el trabajo es un derecho. Es decir, todas las personas tenemos, en teoría, constitucionalmente está recogido así, el derecho al trabajo. Y entonces no podemos dejar al arbitrio de los empresarios, los que tienen la capacidad para contratar o no para contratar, el que una persona tenga que renunciar a sus creencias, o a sus creencias religiosas o ideológicas, o como es en este caso, a su tendencia sexual, para conseguir un determinado puesto de trabajo.
Os voy a comentar un hecho que está sucediendo en Francia, a ver qué les parece. Se está comenzando a impartir una asignatura llamada Teoría de Género. Esta asignatura se imparte desde los 3 años hasta el final de la educación obligatoria y trata temas de sexualidad como son la masturbación, la orientación sexual o la diferenciación de géneros. La derecha francesa me está protestando intensamente porque esta asignatura sea obligatoria. ¿Creéis que en España es necesaria una asignatura que eduque a los niños y a los adolescentes sobre temas sexuales, o creéis que no tendrá aceptación o no es verdaderamente útil?
Yo creo que no es útil ni en Francia ni en España. Puede haber alguna asignatura que informe de, bueno, pues de cosas biológicas como la pubertad para que las personas no se asusten, los niños, pero en ningún modo orientación sexual. No lo veo bien.
Yo creo que un niño se puede ir a casa con la teoría aprendida si se diese esa asignatura, pero esa teoría no le va a servir de nada. Ahora, en la actualidad, también hemos intentado potenciar la igualdad y, sin embargo, siguen ocurriendo actos desiguales, sigue habiendo discriminación. Entonces, dar teoría es tontería. En realidad, lo que hay que hacer es práctica. Un niño, por estudiarse un libro, no va a respetar más al colectivo homosexual si cuando pone la televisión ve una discriminación de este tipo.
Yo creo que este tema me parece muy interesante debatirlo. Y pasa un poco como pasa también como cuando hablábamos de educación para la ciudadanía. El problema de este tipo de asignaturas es que enseñan qué tiene que ser la sexualidad. Y es un error en sí educar a una persona en qué tiene que ser su sexualidad. Cada persona tenemos nuestra propia sexualidad y cada persona tenemos que descubrirla. Hay que enseñar a las personas a pensar y a ser capaces de reflexionar su propia sexualidad, su propia manera de pensar y su propia manera de ser. Es un error que desde los colegios se nos den estos cuatro productos prefabricados o cuatro respuestas fáciles sobre nuestras tendencias sexuales o cómo tenemos que tener nuestra relación con los demás seres humanos.
¿Y cómo creen que los gays ahora mismo están aceptados en la sociedad? ¿Qué cosas quedan? ¿Cuáles son los mayores problemas en la adaptación?
En el caso de España, creo que todos los ingredientes ya han sido integrados en la sociedad, desde las leyes y todo. Creo que lo que falta es tiempo, que poco a poco la generación más del franquismo pues vaya dejando paso a la sociedad ideológicamente del siglo XXI y que poco a poco, tanto en España como en los países por lo menos occidentales, pues se vaya implantando una ideología un poco más abierta hacia el colectivo gay.
Yo además añadiría a la opinión de mi compañero otro punto que creo que habría que tener en cuenta, y es el hecho de hacer desaparecer una fiesta a la que no le veo para nada el sentido, y es el orgullo gay. Es celebrar que eres diferente y que te sientes orgulloso de ser diferente, y lo veo, la verdad, absurdo, porque quieren igualdad. Que las personas quieren ser iguales, pero celebran ser diferentes. No hay una fiesta que sea de orgullo negro o de orgullo de la mujer. Entonces sería absurdo celebrar una fiesta del orgullo de ser diferente si luego, a partir de ese día, quiero que me llaméis igual. Creo que es tontería. Entonces creo que es un trabajo en conjunto. Hay que trabajar desde una modernización de la ideología, pero también desde el orgullo gay.
Yo creo que, a raíz un poco de lo que comentaba mi compañero, avanzaremos mucho el día que dejemos de entender la homosexualidad como una marca o como una postura o una pose, como muchas veces se entiende. Vivimos una sociedad en la que, nos guste o no, que a mí, por ejemplo, no me gusta, cada vez más aspectos de nuestra sociedad están más mercantilizados. Y hoy en día a mí me da la impresión de que en torno a la homosexualidad se ha creado un mercado, una especie de mercado rosa de ciertos productos, cierto consumo, un cierto tipo de cultura. Y creo que el gran avance tiene que ser ese, el entender la sexualidad no como una pose, una cierta manera de ser, sino como algo íntimo de cada persona y que cada persona comparte en libertad y sin ningún problema. Sería un gran avance que a lo mejor dentro de 100 años no hiciéramos debates como estos, no porque no se tenga que hacer este debate, sino porque este tema no es un tema problemático en la sociedad.
Si esta noticia del colegio hubiera sucedido en un gobierno de izquierdas, ¿qué creéis que hubiera pasado? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias?
En un gobierno de izquierdas, a lo mejor el colegio no se hubiera atrevido a despedir al profesor por este motivo, porque a lo mejor les hubiera dado miedo las repercusiones con un gobierno de izquierdas que podría ser un poco más, bueno, menos tolerante al respecto. De todas formas, hay que decir que leyes implantadas durante el gobierno del PSOE han estado muy bonitas, como por ejemplo la de la adopción por parte de homosexuales, pero tampoco han sido un éxito, porque por ejemplo Jesús Vázquez, que es una persona que es sana física y psíquicamente, que tiene una situación económica estable y tiene una pareja y prestigio a nivel nacional, lleva 7 años en lista de espera de adopción. Y bueno, el matrimonio homosexual también ahora mismo es estable, pero también depende de los cambios de gobierno, o sea, no es una situación muy... muy estable tampoco.
Al fin y al cabo, la dirección del centro yo creo que es la misma y no habría ocurrido de forma diferente. Sí que es verdad que a lo mejor el apoyo que habría tenido desde el gobierno habría sido diferente, puesto que estamos en un gobierno de derechas, que digamos estamos retrocediendo en muchas ideas, como hemos podido ver también con el aborto y con todo. Es que sigo risa a la vez. Sin embargo, creo que... ya me he perdido lo que estaba diciendo.
Que no hubiera cambiado. Que no...
Es verdad, con el aborto y todo. Entonces, con este tipo de medidas estamos viendo que es una ideología más atrasada, estamos retrocediendo hacia atrás, pero al fin y al cabo han ocurrido casos de discriminación en ambos gobiernos y podría haber ocurrido de igual manera.
Bueno, yo considero que es un error caer en la etiqueta de PP o PSOE, izquierda o derecha. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿habría pasado esto si un gobierno hubiera decidido que un colegio que hace este tipo de cosas no tiene que financiarse con dinero público, con el dinero de todos los españoles? Pues entonces sí que habría cambiado un poco la situación. Es un error caer en la izquierda hace esto, la izquierda hace lo otro. Pues el PSOE ha sido de izquierdas, en teoría, yo creo que en teoría. Ha gobernado en general 20 años en España y sigue dándole dinero al lobby de la Iglesia Católica para hacer colegios concertados como, que hacen cosas como esta. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que nos damos cuenta que en este tipo de situaciones lo mismo da uno que otro.
¿Creéis que la situación, además de lo de gobierno de izquierdas o derechas, hubiera cambiado si el colegio fuera público o privado?
Hombre, en los centros privados, bueno, pues es una empresa independiente. Ellos pueden hacer lo que quieran con sus empleados. En un centro público no, porque tiene que contar con el, o sea, las medidas tienen que contar con el respaldo del Estado, de la administración pública que lo controle.
Al fin y al cabo, un centro privado yo creo que busca el beneficio, es una empresa. Entonces, se supone que los padres que van a llevar a sus hijos a ese centro van a pagar para que se le dé una educación similar a sus valores. Si van a un colegio directamente religioso, se supone que van a tener los mismos valores que el colegio. Entonces, el centro se ve con la libertad de crear un profesorado y un ambiente escolar que los padres vayan a comprar. Sin embargo, en un centro público, el director de ese centro no es el que tiene el poder, sino la administración. Y no tiene la misma libertad ni busca el beneficio en la educación de los alumnos o en los padres que vengan al centro. Así que creo que no habría ocurrido de igual manera.
Yo creo que la principal diferencia entre un colegio público y un colegio concertado o privado es que en un colegio público los profesores obtienen su plaza sacando una oposición. Es decir, que no la obtienen si al colegio le parece bien o le parece mal, sino que la obtienen pasando un examen en el que han superado una serie de conocimientos y han certificado que tienen una serie de prácticas o de criterios. Obviamente, no hubiera ocurrido esto si fuera un colegio público, ya que el profesor no hubiera estado contratado en ese colegio si cumple lo que es la ideología del centro, sino si hubiera superado o no ese examen o esa oposición. Un poco contradiciendo lo que dicen mis compañeros, yo sigo repitiendo que el trabajo no es algo que el empresario decida darles. Es un derecho que tenemos todos los españoles, que a veces se nos olvida, sobre todo en estos tiempos. Entonces, cuando mucha gente justifica este tipo de prácticas amparándose en eso, en bueno, un empresario, su colegio puede hacer lo que quiera. No, señores, aquí una persona tiene el derecho a trabajar, a tener un trabajo, y una persona tiene el derecho a no ser discriminado para obtener dicho derecho al trabajo según su tendencia sexual o su ideología. Entonces, yo creo que quedan claras las dos cosas, ¿no?
Yo creo que con nuestra posición no estamos para nada defendiendo que los empresarios tengan el derecho a despedir y que el trabajador no tenga derecho a eso mismamente, al trabajo, en absoluto, pero al fin y al cabo un empresario tiene el derecho a elegir quiénes son sus trabajadores, no por ideología ni por orientación sexual, ni creo que esté bien que lo hayan hecho en este caso, pero al fin y al cabo tiene libertad para decidir a quién contrata o a quién deja de contratar. Sino por la misma opinión, quizá no tendría derecho a despedir a alguien porque no sea bueno en la práctica, si esa persona tiene derecho al trabajo y se agarra solamente a ese argumento.
En el caso de que una persona no sea buena por el despido a su práctica, hay que justificar mucho un despido. Es decir, un empresario no puede despedir a alguien si quiere porque considero que no haces bien tu trabajo. Hay que justificarlo, hay que justificar que falta el trabajo, hay que justificar que lo hace de manera poco diligente. Y simplemente yo creo que me remarco en mi idea, ¿sabes? No, un empresario no decide lo que quiere para su empresa según ese criterio de la homosexualidad. Una persona puede decidir no hacerla pública su homosexualidad o hacerla. Entonces, no es un criterio válido para poder decidir un empresario. Un empresario puede justificar que se decanta por un trabajador o por otro según una serie de criterios que eso lo tiene que demostrar, ¿sabes? Una persona que es demandada, por ejemplo, por un despido, en estos casos aplicamos lo que se dice en derecho, el principio de inmersión de la carga de la prueba. Es decir, que no tiene que demostrar el empleado despedido que él ha sido despedido de manera improcedente, sino que es al revés. Es el empresario el que tiene que demostrar que no ha sido el despido de manera improcedente. Entonces, simplemente, sobre todos los conceptos, tiene que quedar claro, es mi opinión.
Bueno, muchas gracias. El debate podría seguir horas y horas. Gracias por haber venido y les esperamos en el próximo programa.
Gracias.
Hasta luego.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. Se despide todo el equipo. Fernando Palacios, Laura Evia, Paula Vallarte y se despide de parte de todos ellos quien les habla, Ana Villagrasa. Un saludo y hasta la próxima semana.
Ahora en fase de pod.